He aquí el secreto para afectar de verdad a las personas. Empiece por donde están ellos, antes de tratar de llevarlos a donde usted quiera que vayan. Encuéntrese con las personas donde están. Si alguien tiene un dolor, tiene que reunirse en el dolor. Si alguien tiene un problema, tiene que empezar con el problema. Aquí tenemos algunas de las otras piezas del reto de la comunicación. Número uno, identificación. Aprender a identificar. Este es un verdadero reto, vamos. Esto no es muy difícil si alguien se parece a usted. El verdadero reto es identificarse con alguien que no es como usted. Con una perspectiva más amplia para la enseñanza de todo esto, esta es la reacción que quiere tener a la identificación. Yo también. Solo quiere la reacción para que alguien diga, yo también, yo entiendo lo que es eso. Yo he pasado por eso. Así que parte de ello es tratar de vertir sus experiencias en palabras para que otros se identifiquen con ellas y digan, yo también. La reacción que usted no quiere es, ¿y qué? Bueno, si no se tiene cuidado, es fácil llenar su presentación de muchos ¿y qué es? El señor Shove, que solo cursó hasta el octavo grado en la escuela, pero que cuando yo tenía 25 años me dio este punto clásico para que yo reflexionara sobre él, y lo puso en términos tan sencillos que jamás se me ha olvidado. Déjeme ponérselo a usted en esos mismos términos. Y aquí lo que dijo. Aprenda a expresar, no a impresionar. Eso me ayudó tanto a mí, porque es fácil emplear un lenguaje diseñado solamente para impresionar en vez de expresar. Pero Shove me dijo, si quiere conmover a alguien, aprenda a expresar la sinceridad del corazón. No impresionar. Impresionar construye un abismo. Expresarse construye un puente. Identificación. Esto de por sí es todo un amplio tema. La pregunta de identificación es, ¿qué me hará ver genuino frente a mi público? ¿Qué me hará real para un niño? La identificación es construir un puente. Si está conociendo a alguien por primera vez, es simplemente conocerse, construir un puente, hacer contacto. Y aquí uno de los secretos, encontrar algo que tengan en común. Por ahí es por donde empezar, algo en común. En nuestra Think and Clearly, cuando tenemos seminarios, todo el mundo se conoce muy fácilmente. Y una de las razones es que casi todos se pierden tratando de encontrar el lugar. ¡Qué gran manera! ¿Verdad? Usted se perdió igual que yo, tratando de encontrar este lugar. Alguien dice, sí, era usted aquel que estaba ahí arriba tomando el camino equivocado. Me pareció que era usted. Qué gran manera de conocerse, ¿eh? Hemos compartido recientemente una experiencia similar, habernos perdido. Así que la identificación es encontrar puntos en común. Aquí está la clave de cómo verdaderamente afectar a las personas. Empiece por donde están, antes de tratar de llevarlas a donde usted quiera que vayan. Conozca a las personas en el lugar donde están. Si alguien tiene una pena, tiene que encontrarla en el dolor. Si alguien tiene una dificultad, tiene que comenzar con la dificultad. Uno de los comunicadores más grandes de todos los tiempos, Pablo, el apóstol, de los principios de la era cristiana, no tenía ningún problema hablándole a los pecadores porque él decía que él era el pecador principal. ¡Wow! ¿Qué punto de identificación, eh? ¿Cree que los pecadores escucharían al pecador principal? ¡Claro que sí! Él dijo, háblenme de ser pecador, yo soy el pecador número uno, tengo la placa en la pared. ¡Qué manera de empezar, ¿verdad? Si le está hablando a pecadores, la clave es empezar por donde haya alguien. Si hay alguien que tiene una dificultad, tiene que empezar con la dificultad. No puede hablar de éxito si alguien tiene una dificultad. Tiene que empezar primeramente hablando de dificultades. Ahora, si usted nunca ha tenido dificultades, eso es un gran problema, así que le sugiero que se meta en una dificultad pequeña para que sepa hablar de dificultad. Correcto, que lo arresten por algo. Para que cuando alguien tenga un dolor y usted haya tenido esa experiencia, tal vez no tan profunda, pero algo que les llegó al corazón, cuando conoce a alguien y está tratando de ayudarle, puede hablar de haber estado herido en el corazón y tendrá sustancia, tendrá significado, tendrá profundidad. Empiece por ahí. Y entonces comience a construir el puente. Empiece a construir el camino que lleva a la solución del problema. Identificación. ¿Cómo se identifica uno con un niño? Es difícil. Y si el adulto tiene 40 años y el niño 12, a eso le decimos un puente largo. ¿Cómo se cierra ese abismo entre 40 y 12? No es fácil. Es más, solíamos llamarle a eso la brecha entre generaciones. ¿Y cómo se manejan las técnicas que construyen el puente sobre la brecha entre generaciones? Bueno, aquí tenemos algunas respuestas. A Aquí está la primera. Acuérdese de cuando usted tenía 12 años. Solo tiene que tener la habilidad de volver atrás. Eso es lo que hace un actor. Vuelve atrás, ensaya las primeras penas y emociones y el drama y el trauma de la suma total de sus vidas en los primeros años. Nada más tiene que volver atrás, atravesando todo eso y dejar que les vuelva a afectar una vez más. Deje que corra por ustedes una vez más. Deje que se reavive una vez más. Usted dice, bueno, pudiera ser doloroso. Es cierto, pero tiene que volver atrás, pasando por todos esos dolores a fin de poder alcanzar algunas personas que están sufriendo. Así que parte de esto es recordar cuando tenía 12 años. Yo apenas tengo problemas con los jóvenes de 12 años, porque recuerdo casi todos los días cuando tenía 12. 12 es una edad fascinante. Uno de los retos de tener 12 años es que no tiene 13. Si lo oí una vez, lo oí cientos de veces cuando tenía 12 años. Nada más tienes 12 años. Como si eso fuera un lugar tan horrible donde estar, ¿verdad? Los adolescentes decían, claro que no puedes ir, solo tienes 12 años. Pensé, caramba, no puedo esperar a salir de los 12 y convertirme en adolescente. Sí, bastante frustrante. Solo tiene que volver atrás y recordar eso si quiere tener influencia sobre alguien que tenga 12 años. Solo tiene que recordar sus 12 años. ¿Lo escogieron de último alguna vez cuando era un niño? Esa es una experiencia pasmante. Están escogiendo los equipos. Yo te escojo a ti, yo te escojo a ti, yo te escojo a ti. Y entonces uno se queda de último y está parado ahí. Y el próximo líder dice, bueno, tendré que escogerte a ti. ¡Wow! Experiencia más imponente. Pero tiene que volver hacia atrás y volver a vivirla y dejar que le vuelva a picar una vez más. Deje que lo golpee, deje que le duela. Porque ¿sabe qué? Para realmente afectar a la gente, tiene que estar conmovido y tiene que estar afectado. Y sin estar conmovido, afectado por las experiencias de la vida, cualquier emoción necesaria, hay algunas personas a las que no podremos conmover. He aquí otra manera clave de conmover a los niños. Lea todos sus libros. Le llamamos haga su tarea. La falta de hacer la tarea se nota en el mercado. La falta de tarea se nota en la casa. Verá, si un niño ha leído este libro y yo he leído el libro, uno de los mejores sitios donde encontrarnos es en el libro. Le digo al niño, acuérdate del cuento donde enseguida se va a impresionar que he hecho mi tarea. El niño dice, ¿leíste el libro? Y yo digo, sí, leí todos esos libros. Él dice, caramba. Pero yo digo, ¿te acuerdas del cuento donde...? Y él dice, ¿recuerda ese cuento? Sí. Diga, eso se trata de la vida de ahora. No exactamente, pero se parece bastante. Y el niño dice, oh, veo, veo. Ahora puede ver por qué volvimos atrás al terreno compartido, que era el libro. Pero si se pierde el libro y no hace su tarea, le digo que perderá la oportunidad de identificarse. Ahora el gran reto, identificándose con alguien que no es como usted, en color o religión o circunstancias, ¿cómo puede una persona que ha tenido éxito llegar y conmover a alguien que no lo ha tenido? Bueno, primeramente tiene que hablar sobre su lucha, no sus éxitos. Déjeme darle el secreto de una buena identificación. Su lucha servirá de identificación más a menudo que su éxito. Si tiene una hora para hablar y pasa 59 minutos en la historia de su éxito, a eso le decimos construir un abismo, no un puente. Tiene que concentrar la mayor parte del tiempo en su lucha, la mayor parte del tiempo en sus preocupaciones, la mayor parte del tiempo en sus temores, la mayor parte del tiempo en cuando titubearon, la mayor parte del tiempo en que estuvo a punto de darse por vencido. Tiene que pasar la mayor parte del tiempo en eso. Eso se llama identificarse al construir un puente. Entonces, tómelo de la mano y muéstrele su éxito cuando tenga sentido, porque vino de la lucha, vino de la decisión y vino tal vez de una angustia. Y vino probablemente de la misma situación en que la persona con quien está hablando se encuentra. Identificación. Lo que los hace genuinos, eso es tan importante. Parte de la identificación es la selección de la palabra apropiada. Jesús dijo a sus discípulos un día, hoy les voy a enseñar a pescar. ¡Qué selección de palabras tan importante! ¡Pescar! ¿A quién les hablaba? ¡A pescadores! A eso le llamamos ser brillante. Él no dijo, le voy a enseñar a reclutar. ¡No! ¿Qué saben ellos de reclutar? Estos pescadores no saben reclutar. Y si siguen insistiendo en decirles reclutar a pescadores, les llamamos ingenuos. Tiene que cambiar su vocabulario. Él dijo, quiero enseñarles cómo convertirse en pescadores. Ahora vea, ellos entendieron ese lenguaje. Él dijo, ganarse a la gente es muy parecido a pescar. ¿Ve? Entendieron ese relato. Si es como pescar, podemos entenderlo. He aquí la próxima clave de identificación. Tenga cuidado de no usar una jerga interna en el mundo exterior. A veces algunas pequeñas frases internas pegajosas se nos hacen cómodas, pero fuera de nuestro círculo suenan raras. Un hombre me dijo, tenemos que meternos en la palabra, tenemos que pasar más tiempo en la palabra. Pensé, ¿de qué tamaños tendríamos que ser? Bien, me enteré más adelante. Lo que quiso decir fue que deberíamos leer más la Biblia. Pues vea, eso hubiera tenido más sentido para mí, ¿verdad? Para entrar en la palabra. ¿Eh? A eso le llamamos raro, lenguaje raro. Y tiene que tener cuidado con el lenguaje raro en lo que llamamos el mundo exterior. Tiene que aprender a cambiar de marcha. La señora me dijo, he aprendido a manejar mi espacio. Me dijo, ¿cómo le va con su espacio? Pensé, espacio, espacio. ¿Qué es eso de espacio? Bueno, me enteré más adelante que ella había ido a los seminarios sobre espacio y había aprendido el tipo de lenguaje especial de espacio. Pero vea, tiene que tener cuidado. Usted le habla despacio a muchas personas y se van así. Espacio. Despacio, ¿qué es esto? Despacio, ¿verdad? Bien, aquellos que han pasado por los seminarios de espacio entienden ese lenguaje espacial. Pero para los que no han ido, usted tiene que aprender lo que llamamos cambiar de marcha, una selección adecuada de palabras de acuerdo con su público. Le llamamos el don del lenguaje, en una variedad de conocimientos para aprender a escoger las palabras correctas y las frases correctas para la persona con quien habla. A esto le llamamos estar conscientes, a esto le llamamos no ser haragán. A esto le llamamos tener agudeza de percepción para saber con quién habla. ¿Y cómo escoger las palabras que tienen sentido? Identificación. Tienen que identificarse con el dolor, recordando su propio dolor. Identificarse con su alegría, recordando su propia alegría. Identificarse con la dificultad, repasando su propia dificultad. He aquí una de las mejores recomendaciones para aprender a identificarse mejor. Repase su propia vida. Haga un estudio sobre su propia vida, sus circunstancias, sus sentimientos, su conciencia. Algunos de los cuentos que no ha narrado en algún tiempo, algunas de las experiencias que ha tenido. Ahora bien, a veces cuando acaba de pasar por una experiencia, no es tan fácil traducirla y no es tan fácil hablar sobre ella. Pero con el transcurso del tiempo puede tomar un enfoque más intelectual sobre sus experiencias. La clave es no perder la intensidad de la misma, sino educarse más en usar la intensidad de sus experiencias para introducirlas en su próxima conversación y a través del don del lenguaje y la emoción, tener efecto en la vida de alguien, conmover a alguien, afectar a alguien, persuadir a alguien, identificación, un tema muy importante. Y aquí la próxima parte de una buena presentación. Es lo que llamamos lógica y razón. Si está tratando de persuadir a un niño, hablar con un niño, hablar con el público, o si está tratando de hablar con un cliente, parte de cualquier presentación es la parte lógica, los hechos y las cifras, y los números y las dimensiones. Y no nos demoraremos demasiado aquí porque aquí está mi punto sobre la lógica y la razón. Tiene que ser breve. Necesitamos algunos hechos, pero solo los suficientes para dar comienzo al proceso de tomar decisiones. Tiene que tener cuidado de no cubrir demasiados hechos. Estoy seguro que todos hemos oído la expresión, es posible persuadir a alguien con la palabra para que compre. Siga hablando y hablar hasta disuadirlo de comprar. Aquí es donde casi siempre ocurre este problema, hasta con un niño. Usted puede hablar con un niño para hacerle tomar una decisión. Entonces sigue hablando, hablando, y hasta que ya el niño no se decide. Hablamos más allá de demasiada lógica, demasiada razón. Necesitamos solo suficiente lógica y razón para que empiece a tener sentido, no para que lo entiendan todo. Si entra en un salón de ventas de autos nuevos y demuestra interés por un auto, llega un vendedor y dice, le voy a hablar sobre su carro. Dice usted, ok. Él dice, sígame. Lo lleva al taller. Y abre el manual técnico del carro y le dice, comencemos con la rueda izquierda delantera. Y usted dice, espérate, aguante. Él dice, esto va a tomar mucho tiempo. Tenemos 1,000 detalles que repasar. Usted diría, aguante. No necesita 1,000 detalles para decidirse por el auto. ¿Cuántos detalles necesita? Una media docena. Y si alguien se equivoca y va más allá de la media docena, eso es lo que ocurrirá. Perderá a su público. Así es que tiene que asegurarse de no meterse en una relación demasiado extensa de hechos y lógica. He aquí el porqué. La mayoría de las decisiones se toman emocionalmente. Necesitamos lógica suficiente para tener sentido, pero probablemente nos vamos a basar en las emociones. Así es que la clave es ser breve, con lógica, razones, hechos. Porque demasiado de algo es demasiado, ¿verdad? De una vez. Y si se sienta a comer un bistec, y tiene mucha hambre, y limpia el plato, y si se llevan el plato y le traen otro, Bueno, digamos que tiene mucha hambre, se come el segundo. ¿Y si vuelven a llevárselo todo y le traen un tercero? Vea, el tercero ya no se ve tan bueno. Es más, que si empieza con el tercero, probablemente lo devuelva todo, ¿es cierto? Lo que quiero decir es demasiado. Pues bien, brevedad, lógica y razón. Necesita ser poderoso, necesita ser cierto, pero breve. Número 3. Aprendiendo a atacar el problema. Es tan importante montar un ataque preciso sobre problemas, porque una de las mejores formas de ayudar a alguien en la comunicación es aprender a atacar el problema, atacar lo que no está bien. Pero he aquí el refinamiento de la técnica que los líderes deben tener. Atacar el problema, pero no a la persona. También expresamos esta parte específica llamada atacar y confesar. Una de las mejores maneras de atacar algo es confesar que han tenido ese problema. Póngase usted mismo como el primer ejemplo. Entonces, use a otros que llamamos terceras personas. Déjeme hablarle de María. Si María estuviese aquí, confesaría. Pero no está aquí, así que yo confesaré por ella. Ella lo dejó para después. Ella tuvo el problema. Si ella estuviese aquí, tal vez hasta trataría de persuadirle con lágrimas, ¿cierto? Llamamos a eso tercera persona. Pero una de las mejores es usar a la primera persona, que son ustedes mismos, para atacar los problemas. Bien, ¿cuáles son algunas de las cosas que hay que atacar? Déjeme darle algunos ejemplos. Es una lista bastante larga, pero vamos a tener que quedar suficientemente satisfechos con unas cuantas. Y usted puede continuar sus estudios por su cuenta. Procrastinación. Esta es una buena, inmediata. Tenemos que atacar la procrastinación porque es insidiosa. Se come trozos tan grandes de su vida. Y lo deja usted en un pequeño rincón posponiendo, procrastinando, dejándolo pasar. Bien, yo soy uno de los más indicados para atacar la procrastinación porque yo confieso ser uno de los procrastinadores más grandes que ha existido. He hecho muchas cosas, pero he pospuesto muchas otras. Procrastinación. ¿Puedo enseñarle cómo hacerlo sin que se note? ¿Puedo enseñarle? ¿Puedo enseñarle cómo hacerlo sin que se note? Digo que soy tan bueno, pero también conozco el dolor de la procrastinación. También conozco el remordimiento que resulta de la procrastinación. También puedo mostrarle partes de mi vida que faltan para no ser reparadas jamás, porque las dejé pasar. Ahora bien, si todos estudiáramos nuestra propia vida, estuviésemos tratando de ayudar a alguien con esta enfermedad insidiosa de la procrastinación y de dejarlo pasar, inmediatamente nos ponemos nosotros mismos como el mejor ejemplo. Porque los sentimientos más fuertes de uno son sobre sus propias experiencias y sus propias emociones. ¿Cree usted que puede ayudar a alguien con la procrastinación desarrollando esta técnica de volver atrás, repasando su propia vida y dando con la esencia de la emoción y de la experiencia para tratar de ilustrar lo insidioso que puede ser y cómo puede devastar su vida y lo que faltará si lo deja pasar? Esto es lo que llamamos aprender a atacar el problema. Ahora, subraya la palabra atacar. Es muy importante combatir lo insidioso. El gran líder de los cristianos dice, las cosas que yo odiaba antes, ahora las amo. Las cosas que yo amaba antes, ahora las odio. Es muy importante incorporar tanto el amor como el odio en la misma conversación. Ahora, déjeme darle el dilema. Este asunto no es fácil. Es tan fácil ser descuidado con las palabras y obtener una reacción equivocada. Si usted quiso decir, ¿qué le preocupa? Y en lugar de eso dice, ¿qué le pasa? Puede imaginarse la diferencia. Solo un error en una pequeña palabrita causa toda la diferencia del mundo en la clase de reacción que va a recibir. Pero he aquí el dilema, atacar el problema, pero no a la persona. Dios tiene el mismo dilema. Dios dice, te amo, pero odio tu vida pecaminosa. Ahora ve, aquí está el reto. Mostrarle a alguien que lo ama, pero que odia algo. ¿Cómo poner el amor y el odio en una misma oración? Les digo, es esencial mostrar su desprecio por el problema y su preocupación por el valor. Estas técnicas no son fáciles. Usted no camina estas cumbres de pensamiento intelectual y selección de palabra y contenido emocional y precisión. No se aprende eso de la noche a la mañana. Pero su compromiso con excelencia en las comunicaciones puede hacer toda la diferencia del mundo en cómo les resulta en su mundo económico y social y personal. Y aquí hay parte del desafío. Dios te dice, te amo, pero odio tu vida pecaminosa. Ahora, como yo y mi vida pecaminosa estamos tan unidos, tiendo a tomar esto a pecho. Y Dios tiene que decir, no, déjeme aclarar una vez más. Te amo, pero odio tu vida pecaminosa. Vea, tenemos que aclarar esto, tenemos que aclarárselo a los hijos. Te amo, pero odio lo que estás haciendo y lo que me estás haciendo a mí. Así es que se tiene que aprender a poner el amor y el odio en la misma oración y hacer ver lo insidioso, tan devastador y tan nefasto como debe ser, y hacer ver la oportunidad tan luminosa como puede ser. Pero tenemos que aprender a pintar con el lenguaje y las emociones cuando odiamos lo malo, a fin de desarrollar lo bueno. Y con esto no se puede ser blando, no se puede tomar un enfoque suave con la mala hierba de su jardín. Tiene que odiar la mala hierba lo suficiente para poder matarla. Se dice, bueno, he aprendido a lidiar con esto. Esto no es una cosa que ustedes aprenden a manejar. Es una cosa que usted va a destruir. Esto es algo que tiene que matar. Si algo va detrás de algún tesoro, de algún valor, usted tiene que ir detrás de ese algo con un gran odioso intento por medio de la palabra, del lenguaje, de las emociones. Lo que sea necesario para que se haga el trabajo de ilustrar el mal y la posibilidad de bien. Ahora bien, estas no son técnicas fáciles, pero si quiere extender su alcance, en mi opinión, tiene que tomar parte en la confrontación. He ahí donde están los valores. Déjeme darle una buena frase filosófica. Todos los valores tienen que ganarse por concurso. Y después que se hayan ganado, tienen que defenderse. Usted dice, caramba, me ha dado una tarea bastante pesada. De eso se trata la vida. Un desafío bastante pesado. No damos grandes trofeos por pequeños esfuerzos. Si quiere ganar gran salud, si quiere ganar grandes riquezas, si quiere tener un largo alcance para conmover vidas, tiene que participar en algunas de estas poderosas disciplinas extras. Y una es afianzar el territorio con tesón. Y la otra es defenderlo con igual desafío. Atacar. Procrastinación. Y aquí otra buena. Culpa. Yo practicaba esta la mayor parte de mi vida, hasta que conocí al señor Schoff. Solía culpar a mis parientes negativos, solía culpar al gobierno, solía culpar a los impuestos, solía culpar a los precios. Decía, cuesta mucho. Mr. Schoff me dijo, no, vamos a enfocar el verdadero problema. Usted no tiene los recursos. Pensé, caramba, nunca lo había enfocado de esa manera. Schoff dijo, señor, usted debe entender intelectualmente su problema, no es ese. Su problema es usted. No es allá afuera donde está el problema. Allá afuera está como ha estado por 6,000 años. Usted no puede curar eso. Pero lo que sí puede curar son los errores de juicio, errores de actitud, errores de actividad, errores de juzgar mal los resultados. Descubrí que los errores venían de adentro. Pero vea, él tuvo que atacarme con ese punto. Aquí está el próximo. Excusas. Caramba, tenemos millones. Soy muy bajito, soy muy alto, soy muy viejo, soy muy joven. No tengo dinero, no tengo experiencia. Y así sucesivamente con las excusas. Aprendiendo a atacar. Muy importante. Bien, aquí están lo que llamamos armas de último recurso. Y aquí parte del ataque que puede usar. Y si aprende estas técnicas, quién sabe a quién pueda ayudar. Pero debe guardarlas para lo que llamamos medios de último, subrayen, último recurso. Estas son algunas de las cosas que no se usan abiertamente. Aquí la primera, un ataque directo. Tiene que tener mucho cuidado con el ataque directo para que la severidad no sea juzgada mal. Le sigue el regañar. Tiene que tener mucho cuidado con el regañar lo usa solo como último recurso. Alguien llega tarde, usted dice, ¿dónde ha estado? Ven, eso está cargado de insinuaciones, cargado. Tiene que tener mucho cuidado. Úselo solo como último recurso. Si tiene que recurrir a ello, lo hace, pero no abiertamente, ¿ok? Llamamos a estos, guárdenos para que cuando la ocasión requiera, un lenguaje fuerte para ir detrás de algo. Y la última es el sarcasmo. El sarcasmo puede ser útil, pero tiene que guardarlo. ¿Qué se creen ustedes que son? ¿Ve? Ese es un lenguaje muy poderoso, pero tiene que guardarlo para cuando sea significativo usar un lenguaje tan poderoso. Los asuntos del corazón son delicados. Esto es lo que enseñamos. No pere al corazón con un hacha. Cuando use estos medios, tiene que hacerlo con mucho cuidado para guardar los valores e ir detrás del problema. Ahora bien, déjeme darle la verdadera clave. Mientras más le importe, más fuerte será. A la gente no le importa que use un lenguaje fuerte sobre cosas insidiosas. No les importa que sean cortantes, poderosos, mientras les importe. Y mientras más les importe, más fuertes serán. No me importa que el pastor consigne mi alma al fuego del infierno por mi comportamiento pecaminoso. No me importa siempre que lo haga con lágrimas y no con alegría. Pero no nos opondríamos todos a un sermón sin lágrimas sobre el fuego del infierno. No pueden predicar el fuego del infierno sin que se les rompa el corazón. Tienen que sollozar durante el sermón sobre el fuego del infierno. Porque no resistiríamos un intento sin lágrimas de predicar sobre el fuego del infierno. ¿Por qué? Una simple y obvia falta de interés. Y hay algunos temas que no se pueden abordar a menos que se les rompa el corazón y lo estén visiblemente demostrando por su contenido emocional que les interesan de verdad. Ahora puede tratar severamente con algunos problemas poderosos importantes. Medios de último recurso. Atacando el problema, pero no a la persona. Solo como una revisión, hemos estado tratando sobre las partes principales de una presentación, sea para un niño o un público compuesto de comerciantes o una situación de ventas. Todos tenemos la oportunidad de afectar a alguien con palabras. Y hablamos de hacer una presentación en cuatro partes. Número uno, identificación. Aprender a identificarse con otro, que es bastante fácil si el otro es como usted. Bastante difícil si el otro no es como usted. Si hay diferencia de color, diferencia de religión, diferencia de edad, diferencia de experiencia, antecedentes, se complica un poco más, pero se puede superar. Todo lo que tiene que hacer es refinar estas técnicas para tener un mayor alcance económico, social, personal. Trate sobre temas que le hagan genuino. Relate sus cuentos con autoridad. Después está la parte de la lógica y el razonamiento. No demasiados detalles. Hay probablemente 1,000 detalles sobre un auto, pero no se necesitan todos para tomar una decisión. Media docena basta. Y si va más allá de la media docena, es bastante fácil perder el público. Así es que brevedad en lógica y razones. El número 3 fue aprender a atacar los problemas, pero no a la persona. El número 4, va a ser la presentación, solución. Así es que tenemos identificación, lógica, atacando el problema y ofreciendo una solución. A esto es lo que llamamos soluciones, pintando los resultados por adelantado. Esta es una parte emocionante de la experiencia humana, la habilidad de pintar resultados por adelantado. Le llamamos tomar prestado el futuro. Una de las razones de la vida es tomar prestado el futuro. Si no se puede ver el futuro, el presente se hace bastante desesperado. Si no se puede ver el futuro, sus pasos se hacen inciertos. ¿Para qué molestarse en aprender las técnicas y pagar el precio y pasar por toda esa calistenia y todas esas tribulaciones del aprendizaje y crecimiento y cambio? Si no se puede ver el futuro, si no hay futuro, si no hay promesa. Por lo tanto, aquí uno de nuestros grandes desafíos, hacer dos cosas. Uno, pintarnos un futuro, resultados por adelantado, tomar prestado el futuro. Pero cuando para pensar en ello, es una tremenda experiencia, única en su género. Poder tomar prestado el futuro, traerlo al presente y usarlo como un incentivo para terminar la tarea, aprender las técnicas y poner las técnicas a trabajar. Así es que pintar resultados por adelantado, ya sean resultados monetarios, ya sean resultados de posición, posibilidades, oportunidades, poner a la persona con quien hablan en la posición futura en que yo los veo ahora. Soluciones. Y puede ser muy poderosa muy poderosa. ¿Qué hace que el agricultor trabaje toda la primavera y se afane todo el verano? Su visión de la cosecha. Si no pudiera ver la cosecha, no pondría el arado en la tierra. Si no pudiera visualizar la oportunidad de sacar provecho de el convertir el trigo en dinero y el dinero en estilo de vida. Si no pudiera ver todo eso, ¿para qué poner el arado en la tierra? Y la respuesta es, claro, ¿para qué? Si no puede ver, ¿para qué laborar? Si la promesa no está clara, ¿para qué hacer el esfuerzo? Así es que una de las formas de hacer que la gente responda, que se esfuerce, que lea los libros, que tome las decisiones, cualquier cosa que ustedes quieran que ellos hagan, parte de la clave es ofrecer la solución y poder pintarla en términos no inciertos. Jesús le dijo a los discípulos un día, si se quedan conmigo y siembran profundas las raíces de nuestra ideología cristiana, de esta filosofía, dijo, si caminan por las calles, si ponen todo su corazón y alma en esta empresa, si conmueven a cada ser humano que puedan conmover, si cruzan los océanos, si se lanzan sobre el mundo conocido, y no va a ser fácil difundir la idea, difundir lo que hemos estado viviendo durante los últimos 3 años y medio, dijo, no va a ser una tarea fácil, pero dijo, les prometo que después que hayan terminado esta difícil tarea de dedicarle toda su energía, tiempo y esfuerzo a esta empresa, les dijo, les prometo que cuando esté terminada en la casa de mi padre, hay muchas mansiones. ¡Wow! Eso es ingenioso. Les tiró lo de las mansiones. Con razón caminaron por las calles. Todo lo que tienen que hacer es leer el libro de las actividades. Y ellos cruzaron los océanos, caminaron por las calles, conmovieron a todos los seres humanos que podían conmover, pusieron cada onza de energía y mente y alma y espíritu en esa filosofía. Y lo hicieron hasta el momento en que perdieron sus vidas, la mayoría de ellos por la oportunidad. Con razón ha durado 2000 años. Pero la empresa también tenía la promesa. ¿Y no pondría usted algún esfuerzo si alguien que fuera creíble le hablara sobre una promesa tan singular? La respuesta es, claro que sí. Todo lo que tenemos que hacer es ver la promesa lo suficientemente clara y haremos cosas asombrosas.